Estamos ahí detenidos en el capítulo número 7. Y con la ayuda del Señor vamos a avanzar. Voy a dar lectura a unos versículos, principalmente el versículo 7 en adelante. Capítulo 7 de Romanos, versículo 7 en adelante, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. De allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hasta ahí la lectura por el momento de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, acá el apóstol Pablo está introduciendo algo muy interesante, que en parte lo estamos iniciando los domingos en la mañana, que tiene que ver con la naturaleza del creyente. ¿Ya? Nosotros ya somos hijos de Dios, como dice Juan en el capítulo 3. La primera epístola de Juan, en el capítulo 3, verso 1, dice: hijitos, ya somos hijos de Dios. ¿Ya? Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, futuro. Pero ahora ya somos hijos de Dios. Eso es algo irrefutable, hermano. Eso no se puede poner en duda. El que cree en el Hijo, dice la Escritura, tiene presente. Es una certeza, tiene vida eterna. No dice tendrá, no dice tendría, dice tiene vida eterna. Es decir, eso se concretó el día de nuestra conversión. ¿Qué ocurrió ese día? El Espíritu Santo hizo una obra en nosotros a través de su palabra. Acuérdense que leíamos ahí la experiencia de Nicodemo, cómo le respondió el Señor respecto: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué se hace para ser salvo? Y él le respondió: debes nacer de nuevo. Y él le dijo: ¿cómo voy a hacer volver siendo viejo al vientre de mi madre? Racionalmente. Pero él le aclara y le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu. Es decir, el nacimiento por la palabra a través del Espíritu Santo. Es una acción conjunta de la palabra con el Espíritu Santo. Nosotros ahí ya concretamos esta realidad irrefutable de ser hijo de Dios. Pero hay algo que es importante, que el apóstol Pablo está introduciendo, que aún seguimos morando, hermanos, en una naturaleza pecaminosa. Tenemos una nueva naturaleza, lo dice 2 Corintios 5:17, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Esa es la nueva criatura en Cristo. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la regeneración. Cuando hablamos de regeneración, significa nuevo nacimiento, volver a nacer. Y esa regeneración es conforme al Hijo de Dios. No hay nada de imperfecto en esa nueva creación. Todo lo imperfecto que tenemos nosotros como creyentes corresponde ¿a qué? A la antigua naturaleza. Por eso que el Señor le dijo a Nicodemo: lo que es de la carne, carne es; lo que es del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, el apóstol Pablo está introduciendo una verdad bíblica, que es que usted y yo todavía moramos en una naturaleza pecaminosa. Y el pecado mora en nosotros. Ahora, ¿cómo desarrolla esta idea dirigida por el Espíritu Santo? Después de todo el argumento, hermano, tremendo del capítulo 6, del versículo del capítulo 7, donde se habla que Cristo logró que nosotros muriéramos al pecado, hermano. Es decir, ya el pecado no nos puede condenar. Eso es algo tremendo. Judicialmente ya hemos sido perdonados, hermano. No hay nada en términos de deuda penal que esté pendiente. Romanos 8:1 dice, ¿cómo dice esa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No hay nada pendiente. Por eso que el Señor dijo: consumado es. Hermanos, si tenemos que ir juntando esta cadena maravillosa de la salvación, las palabras no son al azar. Cuando Él dijo la sexta frase desde la cruz, consumado es, quiere decir que está todo hecho. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No obstante, hermanos, haber sido perdonados judicialmente de nuestro pecado, de la culpa, de la condenación del pecado, aún moramos en una naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Después de ese argumento, ¿cierto? El apóstol Pablo comienza en el capítulo 7, verso 7, diciendo, ¿qué vivemos pues? Es decir, ¿qué conclusión sacamos a partir de esto? ¿La ley es pecado?, pregunta él. Y él responde de una manera categórica, en ninguna manera. Esta expresión del apóstol Pablo es decir, es imposible. No hay manera de que sea así. Nunca, jamás la ley es pecado. Pero él aclara el objetivo de la ley. Ya lo habíamos comentado, estamos haciendo un resumen para avanzar. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Por lo tanto, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través de él, es que la ley no es pecado, pero sí a través de la ley es el conocimiento del pecado. Por lo tanto, hermano, nosotros podemos concluir acá. Por la ley conocemos el pecado. La ley, lo comentábamos la otra vez, viene a ser como un espejo, ¿cierto? Un espejo divino. Siempre he comentado esto yo, lo repito nuevamente. A veces cuando yo era nuevo en el Señor, me rehusaba a leer mucho la ley, porque yo decía, si la salvación no es por la ley, y la salvación está en el Nuevo Testamento, ¿para qué voy a leer el Antiguo Testamento? Así lo decía yo en mi niñez espiritual. Pero después con el tiempo el Señor me fue enseñando que no puedo entender el Nuevo Testamento si no he leído el Antiguo Testamento. Y tampoco puedo quedarme en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento están las sombras, las figuras de lo que había de venir. No la imagen misma de las cosas, como dice Hebreos capítulo 10, que es el Señor Jesucristo. Ahí uno empieza a entender por qué Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesucristo, cuando él bautizaba, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque hubo muchos corderos en el Antiguo Testamento que no podían, hermanos, quitar el pecado. Solamente podían tapar. Ahí se usa la palabra, ¿no es cierto?, propia de los hebreos, expiar el pecado, cubrir, tapar. Pero el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quita, hermano, quita el pecado. Lo manda lejos, lo remite, la remisión. Bueno, cuando nos contemplamos en la ley, ¿sabe lo que descubrimos, hermano? Que usted y yo somos, prepárense, miserables pecadores. Esa es la verdad, esa es la realidad. El salmista dice, no soy hombre, soy gusano. Y esa es la obra maravillosa de la salvación, que de un gusano, él transforma en una mariposa, a un ser horripilante. Porque el pecado, hermano, nosotros no le tomamos el peso al pecado. Estábamos viendo un comercial, ¿no es cierto?, que salió un nuevo comercial, como si las cosas fueran tan simples, hermano. Pecadoras, creo que hay una promoción de pecadoras, o pecadores, algo así. Como si el pecado fuera algo tan simple. Hermano, el pecado le costó la vida al Salvador. El Señor clamó, Elí, Elí, lama sabactaní, ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe por qué? Por causa del pecado. El pecado le costó la vida al Señor. Y el pecado enciende la ira de Dios, hermanos, el furor. Porque Dios es un Dios furibundo. Cuando nosotros leemos los profetas antiguos, sobre todo los profetas menores, vemos un común denominador en varios de ellos. ¡Ay del día temible, terrible! ¿De quién?
De Jehová.
De Jehová. O sea, debemos entender que ese día está pendiente, hermano. Se va a derramar no solamente una copa, sino que siete copas de la ira de Dios. Y se tocarán siete trompetas de la ira de Dios. Y se abrirán siete sellos de la ira de Dios. 21 juicios, porque Dios no tolera el pecado. Por lo tanto, hermano, es necesario abordar esto con altura de mira. Porque quisiéramos que no fuera así. Yo le pregunto a usted, me pregunto yo mismo, hermano, ¿quisiéramos ser libres ahora del pecado en nuestra vida? Por supuesto que sí. ¿Sabe por qué usted lo dice con toda certeza? Yo también. ¿Sabe por qué? Porque somos creyentes. Porque el creyente no ama el pecado. Si a nosotros nos dieran la oportunidad hoy día mismo de elegir entre seguir viviendo en el pecado, a ser transformados en nuestra naturaleza,
no me cabe la menor duda, hermano, que todos diríamos al unísono, sí, Señor, transfórmame ahora. Por eso que el apóstol Pablo decía, esperando, ¿cierto?, aquel que vendrá del cielo a transformar nuestro cuerpo humillante, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Hermano, porque el pecado no solamente es lo que hacemos. A veces nosotros pensamos que no somos tan pecadores, porque no hacemos tantas cosas pecaminosas. El tema es lo que somos aún, lo que nuestra naturaleza posee. Y eso es lo que en realidad uno le va tomando el peso, ¿ya? No solamente lo que hace, sino lo que es. Y esa es la temática que ahora es necesaria abordar. El pecado aún mora en nosotros. ¿Y cómo lo plantea el apóstol Pablo? Gracias a la ley, yo conocí el pecado. Por lo tanto, podríamos preguntarnos acá, ¿la ley es mala? No, en ninguna manera. Porque la ley, ya lo dije, es un espejo divino. Que estuvimos leyendo ahí, ¿no es cierto?, el Salmo 1, verso 1 y 2. ¿Qué es lo que es la ley para el creyente? El Salmo 19. ¿Qué es lo que significa para nosotros? Es una delicia. Para nosotros es vida. A pesar de que golpea duro, no podemos, hermanos, negar que la palabra de Dios es dura, porque su palabra es justa, y nosotros todavía estamos morando en una naturaleza pecaminosa. Nos pega duro, hermanos. Mire, yo quiero que veamos, por favor, unos textos todavía del Antiguo Testamento para proyectarnos hacia Romanos 7. Por ejemplo, la experiencia memorable de Job. Y yo sé que ustedes lo han leído y lo quiero resaltar nuevamente, porque aquí vemos la transformación de un hombre que vivía en sus propias justicias, que confiaba en sus propias justicias, y como tal tenía un temor de que eso cambiara su vida, porque debemos entender que Job decía, el temor que me espantaba me ha sobrevenido. Es decir, un hombre justo en sí mismo no confiaba en la soberanía de Dios. Bueno, aquí en Job capítulo 42, versículo 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo, versículo 2: yo conozco que todo lo puedes, omnipotencia, y que no hay pensamiento que se esconda de ti, omnisciencia. ¿Quién es el que escurece el consejo sin entendimiento? Pregunta ahí. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Permítame un paréntesis ahí. Yo me acuerdo cuando yo era religioso. Hablábamos lo que no entendíamos. Y cantábamos lo que no entendíamos. ¿Es tu propia experiencia, hermano, la suya también? Versículo número 4. No, perdón, la segunda parte del versículo 3. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Cambió el orden, ¿no? ¿Cierto? Cambió el orden. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, conclusión de esta experiencia, de esta relación personal, de este encuentro glorioso, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Con quién se confrontó Job, hermanos? Con el Señor. ¿A través de quién? De su palabra. Nosotros debemos entender, hermanos, que el Señor es invisible, Dios es invisible. ¿Y cómo contemplamos a Dios? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Lo dice Colosenses. Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo para con Dios? Lo dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14, y aquel Verbo se hizo carne. Es decir, hermano, la palabra viva. Cuando dice el Señor, yo soy el pan que descendió del cielo, el maná. Bien sabemos que es un tipo de lo que es la palabra. La palabra es la que nos alimenta, nos nutre. Pero principalmente en el contexto de lo que estamos tratando, la palabra es la que nos confronta y nos evidencia lo defectuoso que estamos. ¿Para qué? Para conducirnos al Salvador. ¿Se acuerdan cuando hacíamos esa analogía? Usted entra al baño y se contempla en el espejo y no le queda otra alternativa que ir al lavatorio y lavarse. por lo impresentable que estamos. Porque la palabra es la que nos lava. No solamente nos condena, evidencia el pecado, sino que también nos lleva a la solución. Por ejemplo, voy a poner un solo texto. No lo busquen. Romanos capítulo 6, verso 23. La palabra dice, la paga del pecado es muerte. Esa es la sentencia judicial de un Dios santo que no tolera el pecado. Como dice el Salmo 5, Dios no tolera el pecado ni al que hace el pecado. A veces nosotros predicamos, a grito pelado en la calle. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y el Salmo 5 dice que Él aborrece al pecado y al que lo hace. ¿En qué quedamos? Bueno, la palabra de Dios, hermano, es tajante. La paga del pecado es muerte. Usted y yo somos pecadores. Pero la segunda parte viene a ser lo que la palabra también hace. No solamente nos evidencia el pecado, sino que nos conduce a la solución para el pecado. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, Job se confronta con la palabra y primera vez en su vida se reconoce, hermano, pecador. Porque aquí está la gran diferencia entre un creyente y un religioso. Una persona puede transitar por mucho tiempo en una religión, pero nunca jamás, hermano, va a tener una experiencia sobrenatural en sí mismo de reconocerse pecador. Porque no basta con decir yo soy pecador, todo el mundo dice que es pecador, sino que sentirse pecador. No solamente oír de Dios, sino que ahora verlo por la fe, porque la fe, ¿qué es lo que hace? Nos abre los ojos del discernimiento, del entendimiento, para comprender las Escrituras. Esa es la experiencia de Job. ¿Gracias a quién? Gracias a la ley, gracias a la palabra. Si no hubiese estado la ley, si no hubiese estado la palabra, Job hubiese seguido en sus propias justicias. Pero ahora era justificado, no en sí mismo, sino que en los méritos de aquel que justifica, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la conclusión de él, por tanto, me aborrezco, me arrepiento. El arrepentimiento, hermanos, es un cambio de manera de pensar, es un cambio radical en nuestra vida. ¿Acaso nosotros no lo experimentamos como creyentes? Claro que sí. Cada uno de nosotros transitaba en justicia propia. Pero cuando el Señor vino a nuestra vida, cambió todo el chip, como se dice bien. Cambió todo el orden, la lógica. Y por primera vez nos sentimos pecadores y nos aborrecimos a nosotros mismos. ¿Ya? Bueno, otro ejemplo lo tenemos en el mismo rey Salomón, que escribió el libro, uno de los libros favoritos míos, que es Eclesiastés. ¿Por qué favorito? Yo sé que toda la Biblia es inspirada, no quiero categorizarla como que es más importante, ¿no? Pero es tan práctica, es tan aplicable de una manera simple a la vida diaria, así como los proverbios también, que no necesita mucha interpretación o mucho análisis para comprenderlo, sino simplemente aplicarlo a lo que usted vive. Así es. Y resulta que este Salomón termina su vida diciendo, esto es el todo del hombre. Porque Salomón es el paradigma del modelo de un hombre. Poder, riqueza. Imagínense cuando él fue investido como rey de Israel. Lo primero que él pide es algo que a veces se nos olvida a nosotros. Los jóvenes que se van a casar, pídanle al Señor ni riqueza, y el Señor va a añadir lo primero, sabiduría, porque la sabiduría de Dios permite lo otro, administrarlo debidamente, sobre todo para la gloria de Dios. Amén. Hermano, el hombre no pide sabiduría, el hombre natural pide otras cosas, ¿ya? Los hombres buscan otras cosas, pero nosotros como creyentes, dice Santiago capítulo 1, si alguien está falto de sabiduría, pida a Dios y Él la dará, y la dará en abundancia. Porque necesitamos sabiduría para vivir, sabiduría de Dios, evidentemente. Y Salomón pidió sabiduría. A mí me sorprende cómo para poder empezar a gobernar comienza diciendo, dame sabiduría, cómo administrar sabiduría, administrar este pueblo con sabiduría. Y hecho está, hermanos, que la sabiduría que recibió Salomón no era de él, sino que era de Dios. ¿Ya? Él mismo escribió en los Proverbios, capítulo 1 en adelante, el temor. El principio de la sabiduría es el temor de. Ahí, no se olviden, hay una preposición que cambia. De a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo digo el temor de Dios, es el temor que Él me imputó, Él me puso en mi corazón. Temerle, pero en términos de reverencia. Pero el temor a es el temor que tiene la religión. Ellos temen a Dios, a un Dios tirano, severo, que está mirando desde lejos, y que si yo no hago lo que Él demanda, simplemente me va a mandar al infierno. Ese es el temor a Dios. Y es una gran pregunta y pertinente para hoy día. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por temor a Dios o por temor de Dios? A veces, hermano, ocurre que nosotros hacemos las cosas por temor a el castigo, temor a la disciplina, temor a que Dios me va a zarandear como a trigo, o de alguna manera me va a mover el piso y va a decir, a ver si estás preparado, porque todo reposa en nuestro esfuerzo. Pero hermano, debemos entender que nosotros nos movemos por el temor de Dios. Es un paréntesis. El principio de la sabiduría que vio es el temor de Dios. Y él, en esta sabiduría, antes que leamos, ¿fue perfecto Salomón? No, yo se lo decía a los hermanos la otra vez como jocosamente. Yo le diría a Salomón, ¿quién me enseña esto? ¿Cierto? Podríamos decir nosotros, porque nosotros estamos dispuestos a descalificar de inmediato de acuerdo al comportamiento nuestro. ¿Ya? Por eso que Pablo dice, ¿no? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿a quién le pide que lo restaure? A los espirituales. Vosotros que sois espirituales, restaurad. Bueno, aquí quiero que dice Salomón. Ahora, te voy a leer el versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Note usted. Perdón, capítulo 12 de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. Cuando uno lee ese, aquí se cautiva más y más. Miren lo que dice. Las palabras de los sabios son como aguijones. 12:11. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Qué está diciendo Salomón? Bueno, nosotros vamos a tener siempre este contrato. Andad como sabios y no como necios. Vamos a tener por un lado la sabiduría y la necedad. Los dos caminos, siempre. El apóstol Pablo dice, mirad como andéis. Nosotros jamás vamos a andar en la línea del medio. O estamos andando como sabios, o estamos andando como necios. No hay otra alternativa. No podemos decir yo estoy 50 y 50. No, no existe en el Señor las medias tintas. Cuando llego a este punto siempre me acuerdo de Tíquico. No, no era Tíquico. Eutico. ¿Se acuerda de Eutico? El joven que estaba sentado en la ventana. El apóstol Pablo alargó tanto el discurso hasta la medianoche. Dicen algunos que en ese tiempo, claro, se usaban las antorchas y ese vapor que emitía el aceite de la antorcha como que aturdía a las personas. Y le dan una explicación de que Eutico ya estaba en otro. Pero hay una enseñanza espiritual en lo que pasaba con Eutico. Eutico estaba en la ventana. No digo que sea así, pero la podemos aplicar. A veces nosotros estamos con un oído en la calle, en el mundo, y el otro en la iglesia. Con un ojo en el mundo y el otro en la iglesia. Con un pie en el mundo y el otro en la iglesia. ¿Qué va a pasar si vivimos así, hermano? Nos vamos a, tarde o temprano, caer. No podemos servir al Señor parcialmente, hermano. Así como ocurrió con el apóstol Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Primero, Pedro le juró fidelidad al Señor. Hasta la muerte, Señor, no, yo no te voy a negar. Y el Señor le estaba hablando. ¿Me vas a negar? No, no te voy a negar. ¿Me vas a negar? No. Antes que cante el gallo tres veces, tú me habrás negado. Tres veces. Pedro le prometió fidelidad hasta la muerte. ¿Qué ocurrió cuando después vino el arresto del Señor ahí en el huerto de Getsemaní? Después que ocurrió el evento ese en que Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, ¿se acuerdan? Siempre me he preguntado personalmente qué ocurrió con Marco, porque el Señor le restauró la oreja. Les voy a contar, hermano, que el Señor me reveló qué pasó. No, eso no lo voy a decir. No, Pedro después de eso es reprendido por el Señor y le dijo, guarda tu espada. ¿Acaso la copa que el Señor me dio no la he de beber? Pedro entendió, pero después, hermanos, se cumple Isaías 53 que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino y dieron al pastor y las ovejas se dispersaron. Bueno, ¿qué es lo que hace Pedro? Comienza a seguir al Señor de lejos. No podemos servir al Señor de lejos. Porque si servimos al Señor de lejos, hermanos, vamos a terminar negándolo. ¿Cómo ocurrió esto? Él había prometido dar su vida, pero lo observaba de lejos. Y fíjense cuando nosotros vamos viendo la experiencia de Pedro, comienza a negarlo progresivamente hasta llegar a maldecir. Porque hay dos elementos ahí, hermanos. Primero él lo niega. Después jura que no lo conoce y después maldice que no lo conoce. La fuerza, hermanos, de eso no nos dice mucho a nosotros en nuestro tiempo, porque para nosotros los juramentos no valen nada. La gente dice, te lo juro, yo hago, lo juro. Cruz para el cielo. ¿Sí? Yo tenía un compañero que decía, cruz para el cielo. ¿Sí? Y para un judío, jurar era poner en prenda su integridad, su cuerpo. Y él llegó. Miren la inconsistencia del hombre, ¿no? Ahí estamos nosotros, reflejense ahí en Pedro, porque Pedro no es el prototipo del hombre incrédulo, impulsivo, desubicado. Ahí estamos nosotros. Cada uno tiene un Pedro adentro. No lo conozco. Y tanto así que le llegaron a decir, hasta el acento galileo se te nota, porque los galileos hablaban de una manera. Es como decir cuando alguien viene del sur, se le nota que es del sur. A los galileos se les notaba. Hablas como Galileo, tú eres. Juro, no lo conozco. Insistieron y termina diciendo, hermano, maldigo que no lo conozco. ¿Producto de qué ocurrió eso, hermano? De un alejamiento, hermano, del Señor, sirviendo a medias tintas al Señor. Por eso, hermano, aquí cuando vemos esta expresión del rey Salomón, las palabras de los sabios. Nosotros debemos entender que hay una sola sabiduría, la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de los hombres es terrenal, animal y diabólica. Así lo dice Santiago. Terrenal, animal, diabólica. O sea, usted puede encontrar un hombre tremendamente sabio en la tierra, pero todo va a estar sujeto a lo terrenal, a lo animal y a lo diabólico. Satánico, sirviendo a Satanás. Usted puede ver estos grandes gurús cuando vino la otra vez el Dalai Lama y lo reciben con pompo y platillo, hermanos, como un gran guía espiritual, siendo que su enseñanza es terrenal, animal y diabólica. Por lo tanto, hay dos sabidurías: la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. ¿Cómo es, hermano, la sabiduría de Dios? ¿Cómo son las palabras? Mire lo que dice el versículo 10, vamos a retroceder un poquito. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como
aguijones.
Y como clavos hincados. ¿Sabe lo que es un clavo hincado? Enterrado. Yo no sé si alguien de nosotros se ha alguna vez enterrado un clavo. El Señor murió clavado en la cruz. El dolor de un clavo es el dolor que produce la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando el Señor nos disciplina, no espere que, no sé, voy a poner algo exagerado, va a ir en la calle y se le va a caer un árbol en la cabeza. Me está disciplinando el Señor. ¿Qué puede ocurrir? El Señor lo puede hacer. Pero la palabra dura es disciplina también. Esa palabra que nos pega fuerte. Claro, que nos pega duro, hermanos, porque es un aguijón. Hay una congruencia, hermanos, se da cuenta con la autodescripción de la Escritura, como espada de doble filo que penetra, que parte el alma, el espíritu, hasta llegar a los tuétanos. Eso hace bien para nosotros cuando nos golpea la palabra, porque si nos está disciplinando el Señor es porque somos hijos, es otra evidencia de que somos sus hijos. Bueno, después dice, como clavos hincados o enterrados son las de los maestros de las congregaciones.
dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, amad de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Bueno, esto, hermano, no debiéramos ni siquiera comentarlo, ¿ya? Todo lo que el hombre busca, lo único que va a producir es fatiga de la carne, nada más que eso. Y el hombre de Dios que no escapa de esto, va a estar fatigado para servir al Señor, así de simple. Y el versículo 13, ¿qué es lo que dice? El fin de todo discurso oído es como el resumen, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está. Ahí está, hermano, este es el resumen de la palabra de Dios. Nuestro imperativo es temer a Dios, en el sentido de no de mantener el temor como religioso a Dios, sino que de reverencia a Dios. ¿Me entiende? En otras palabras, esta palabra se puede reemplazar por sirve a Dios, ¿ya? Ser reverente a Dios mediante guardar sus mandamientos. Bueno, ¿qué es lo que vimos con estos pasajes? Que la palabra, la ley, es la que evidencia nuestro estado natural. Porque nosotros tenemos algo en común con los inconversos, hermano. ¿Qué es lo común que tenemos con los inconversos?
El pecado.
El pecado, la naturaleza pecaminosa. No ha habido ningún cambio en eso. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tenemos una nueva naturaleza que contrarresta la antigua naturaleza. Por eso, ahora ya podemos meternos en este tema de Romanos 7, todavía quedan algunos minutitos, hermano, por favor, Romanos capítulo 7, y vamos a leer el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento de la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado, perdón, porque sin la ley, el pecado está muerto. El pecado evidencia, el mandamiento evidencia, ¿ya? Nuestro pecado. Eso quiero decir, la ley y el mandamiento evidencia nuestro pecado. La ley dice no codiciarás, y cuando nos contemplamos con la ley, descubrimos que somos codiciosos. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Había una alta propaganda de los religiosos en ese tiempo. Ustedes deberán entender que Pablo era un hombre intachable, moralmente, cívicamente hablando. No era un criminal en el sentido de que andaba robando, andaba violando, andaba asesinando. No, era un hombre que en sus propios códigos de justicia, él servía a su Dios. Y era moralmente intachable, así lo dice la palabra, irreprensible. Pregunta, ¿era salvo por eso? No, no era salvo por eso. Por lo tanto, el pecado no es lo que hacemos, sino lo que somos. Entonces, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué es lo que contamina al hombre? No es lo que entra, sino lo que sale. Y así confrontaba a las multitudes, hermano. El propio joven rico, cuando llega ahí y le hinca la rodilla, ¿cierto? Y le dice, maestro bueno, la tremenda lisonja ahí, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y dice que el Señor le amó. Y le dice, los mandamientos conoce. No harás esto. Le cita los seis mandamientos del decálogo que tienen que ver con la relación con el prójimo. No adulterarás, no codiciarás, no harás esto, no matarás, no mentirás, etcétera, etcétera. ¿Y sabe lo que le responde él? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Si el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe que en nuestro corazón no mora el bien, sino que mora el mal, que el pecado, ¿no es cierto?, no está afuera y contamina al hombre, sino que está adentro del hombre. Por eso que ufanamente decían los fariseos, yo no soy un adúltero, decían, ¿cierto? Pero el Señor les dijo, el que mira y codicia ya es un adúltero. A ese nivel de hilar fino presentó el Señor en su predicación, para que podamos entender. Y esa evidencia la descubre la ley. La ley es la que descubre el pecado. Versículo 9. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros cuando vivíamos en el mundo, hermano, teníamos la conciencia del bien y del mal. Eso no cabe la menor duda que es así.
Sí.
El ladrón sabe que está haciendo mal. Se puede justificar y decir, yo estoy robándole, por ejemplo, a un supermercado que ganan millones y estafan. No, ¿qué le va a hacer? El agua al pescado, como dice. Pero él sabe que está haciendo mal. ¿Por qué? Porque él tiene conciencia. El hombre tiene conciencia. Nosotros tenemos conciencia del bien y del mal. Es el sello que comienza ya en el huerto del Edén, ¿cierto? Por lo tanto, vivíamos nosotros conforme a ello, pero no teníamos ley. No había una ley escrita en nuestros corazones que nos dijera cuán pecadores éramos y cuán codicioso, en este término que estamos hablando de Pablo, cuán codicioso éramos, o cuán adúlteros éramos, o potencialmente ladrones éramos, hermano. No había nada de eso. Hay una consigna humana que dice, el que mira no peca. ¿Has escuchado eso?
Sí.
Por lo tanto, usted puede mirar nomás y llegar a los extremos que sea. Total, si no hace nada, no hay pecado. Pero la Biblia dice algo totalmente distinto. El pecado no solamente se consuma, sino que se concibe. Está aquí en el corazón, hermanos. Y eso es lo que debemos comprender. ¿Y sabe por qué es necesario? Para ser más humilde delante del Señor y delante de los hermanos. En las iglesias a veces se carece de esto, hermano. Porque nos vamos sintiendo más santos que los demás. Y no te juntes conmigo, como decía Isaías, porque soy más santo que tú. ¿Se acuerda ese pasaje? Resulta, hermano, que este tema nos sensibiliza delante de Dios. Y decir, Señor, es decir que aún siendo creyente, todavía en nosotros mora la inmundicia del pecado. Sí, hermano, así es. Por eso que debemos pedir perdón todos los días. Por eso que debemos confesar nuestras faltas. El apóstol Juan dice, si decimos, se incluye, si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Y le hacemos mentiroso a él, y nosotros también somos mentirosos. Por lo tanto, tenemos que confesar que somos pecadores. Y la sangre de Cristo nos limpia, presente, de todo pecado. Bueno, en el versículo 9 está diciendo, yo vivía en el mundo, no tenía una ley. Pero, ¿qué es lo que dice? Pero venido el mandamiento, porque debemos entender que el mandamiento vino a nuestra vida. No es que nosotros lo buscamos. Vino a nuestra vida. ¿Quién sale al encuentro de quién, hermano? Debemos entender que cuando el hombre está caído, la palabra caída del hombre, cuando se habla ahí en Génesis 3, significa la muerte del hombre. El hombre murió en el Edén. Porque el Señor lo dijo. Si comieres de este árbol, ciertamente morirás o caerás en la separación. ¿Quién sale a buscar a quién?
Dios al pecador.
Dios al pecador. Nunca vemos al pecador buscando a Dios. Es algo interesante porque la primera pregunta de Dios a su criatura en toda la historia de la humanidad fue justamente esta. ¿Dónde estás tú? Y justamente, hermano, debemos entender que Dios sabía dónde estaba, porque Él es omnisciente. Pero se establece esta confrontación entre el mandamiento, ¿cierto?, y nuestra naturaleza. Porque el mandamiento es la que evidencia la culpabilidad. Por eso que Él dice, pero venido el mandamiento, que es la ley que nos demanda, el pecado revivió. Aquí está hablando de que nuevamente asomó con claridad, con nitidez, con evidencia, y como tal, yo morí. Es decir, por primera vez, el apóstol Pablo sabía que era un muerto en sus propios delitos y pecados. Hermano, yo venía ahora en el auto, y se pararon al lado unos pelusas, con unos gorros así medio... Todo el brazo tatuado, fumando, con pulseras, con blin blin y todas las cosas. Escuchando reggaetón. Y yo lo miraba y yo decía, esa es su naturaleza.
nunca va a decir, yo estoy mal, cómo se viste, qué es lo que escucha, qué es lo que consume, etcétera, porque él es su hábitat, es su naturaleza, está muerto. Pero ¿por qué no reconoce? Yo le puedo bajar la ventanilla. No, perdón, no, perdón, ya no existe santo. Y le digo, tú eres un muerto en delitos y pecados. No va a poder reaccionar, a menos que el Espíritu Santo haga una obra. Y aquí quiero llegar. Que cuando el mandamiento vino a nuestra vida, por primera vez, descubrimos que éramos muertos en delitos y pecados. No antes, nunca, jamás. Aunque hubiésemos estado en la Iglesia Católica cuando decíamos, Cordero de Dios, ten piedad de mí. ¿Cierto? No, lo decíamos como Job, sin entender lo que cantábamos. El mandamiento vino a nuestra vida, el pecado se evidenció, y por lo tanto, morimos. Eso es lo que está diciendo el versículo 9. Unos minutos más, versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque la justicia de Dios establece esto, la paga del pecado es muerte. Es decir, hermano, se me viene a la mente Juan capítulo 16 cuando dice, el Espíritu convencerá al mundo ¿de qué?
De pecado.
Y yo le pregunto, hermano, según lo que hemos estado estudiando, ¿con qué viene el Espíritu a convencernos de pecado? Con su palabra, con el mandamiento, con la ley. No hay otra fórmula para comprender, hermanos, los pecadores que somos. Hay una revelación del carácter santo de Dios que se llama la ley, que evidenció cuán pecadores somos, cuán merecedores del castigo eterno somos, pero que también, por su gracia, nos conduce al Salvador. Ya vamos a ver más adelante que la ley es como un ayo. Ayo, el término ayo, en términos muy simples, significa un tutor, un profesor. De hecho, la palabra original es la que deriva en la palabra pedagogo. ¿Sabía usted? Pedagogo. Aquel que instruye al niño. Es decir, nosotros como criaturas, como polluelos, ¿cierto? Indefensos y muertos, somos revividos y somos conducidos por esta palabra para llevarnos al Salvador. Entonces, hermanos, cuando leemos acá, versículo 10, allí que el mandamiento que para mí era vida, a mí me resultó para muerto, tiene que ver con el día de tu conversión. Cuando por primera vez el Espíritu a través de la ley, a través del mandamiento, a través de la palabra, te convenció de que eras pecador. Y como tal, merecedor de la muerte eterna. Antes de terminar voy a leer la conclusión del versículo número 12. Número 11 y 12. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Fíjese que aquí yo estuve indagando este versículo, me parecía muy interesante porque fíjense que aquí utiliza el pronombre personal él. ¿Se fija, no? Aquí hay una gramática que tenemos que analizar, hermanos, y aquí nos vamos a quedar en esta noche. Dice en el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, hasta ahí nomás, el pecado se hace evidente con el mandamiento. Claro, porque Pablo dice, no sabría que era codicioso si la ley no dijera, no codiciarás. Si en definitiva la ley, los 10 mandamientos evidencian lo que hay en nuestro corazón. Eso es. Y el hombre insiste en que va a guardar los mandamientos. No, nadie va a ser salvo por la ley. Y vamos a leer por qué. Porque la carne no quiere sujetarse a Dios y tampoco puede sujetarse a los mandamientos. Es un tema de incapacidad. Bueno, el pecado se evidenció con el mandamiento. Pero fíjese lo que dice más adelante. El pecado tomando ocasión por el mandamiento, es decir, evidenciándose, haciéndose evidente por el mandamiento, ¿qué es lo que le produjo a Pablo? Lo engañó. ¿Qué palabra le, o qué texto le recuerda esto del engaño?
Génesis.
Génesis capítulo 3. Lo dijo a la misma mujer. la serpiente me engañó y yo comí. Pablo, después de siglos, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia. ¿Qué más? Engañó a Eva. El engaño es parte de este, de esta estrategia, hermanos, de este germen que llevamos adentro, que es el veneno de la serpiente, que es el engaño. A veces el mundo no se da cuenta que está engañado. ¿Cómo dice Pablo para los últimos tiempos? Los malos hombres y los
engañadores
irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, viviendo en pecado y también morando ahí en medio del pecado. Es decir, hermanos, nosotros debemos entender que el engaño es parte de la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero quiero concluir con algo interesante acá, porque dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Pero hay algo más. Y por él me mató. ¿Quién es él? Es la pregunta. ¿Quién es él? Es un pronombre. Porque debemos entender que, a ver, en esa frase, hermano, hay un sujeto. Esto es como gramática elemental, pero muy interesante. El sujeto del versículo 11 es el pecado. El pecado tomó ocasión, el pecado me engañó y el pecado me mató. ¿Sí o no?
Sí.
Pero habla de por él me mató.
¿Por el mandamiento?
Por el mandamiento. Ahí está. Porque él no es una palabra al azar, hermano. Es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es personal. ¿Se entiende, no? Es un pronombre personal. No es una palabra al viento, sino que tiene la intención de decir que ahí detrás de ese mandamiento hay una persona. Y esa persona bien sabemos quién es. Es Jesucristo. Es la palabra. Es decir, hermano, el pecado nos condena. Porque la palabra evidencia el pecado y la sentencia divina de decir la paga del pecado es muerte. ¿Se entiende, hermanos? Bien, vamos a quedar hasta aquí porque el tiempo se nos fue. Es un tema muy interesante. Yo les invito, hermano, a que sigamos revisando este pasaje porque después viene algo tremendo que tiene que ver ya con la declaración de Pablo de que el pecado mora en él, ¿ya? Y habla de que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, ¿ya? Y comienza a enseñar la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Pero no podemos comprenderla sin antes no desglosamos esto. El pecado se evidenció por la ley, ¿cierto? Y por la ley el pecado nos mató, porque nos condena. Amén. Y bueno, por favor.
Consulta respecto al el versículo 9. Yo sin la ley, el versículo 9 del capítulo 7.
Ya.
Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero sí. Venido el mandamiento, ese trozo del versículo.
Ya.
Porque la pregunta es, cuando yo vivía... y yo sin la ley vivía un tiempo, él se está refiriendo a cuando él comienza su vida como judío a estudiar la escritura. Antes de eso, él vivía sin la ley. A eso se refiere con yo sin la ley vivía en un tiempo.
Claro.
A eso se refiere a cuando él comienza su vida, ¿cómo se puede decir?
Su vida religiosa.
Religiosa.
Exactamente.
A eso se refiere.
Antes sí, de la ley. Se refiere en el caso propio del apóstol Pablo. Debemos entender que el apóstol Pablo era religioso, pero de tomo y lomo, o sea, era un hombre observante de la religión judía, y tanto así que era fariseo. Él lo dice ahí en Filipenses capítulo 3, cuando hace su currículo.
Sí.
Si tengo de qué gloriarse en la carne, yo tengo más, decía. Circuncidado en el octavo día, o sea, de chiquitito era judío, ¿ya? De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sí? Es decir, y dice irreprensible, o sea, el hombre vivía conforme a sus conceptos religiosos, pero la ley de Dios no se había evidenciado en su corazón, hermano. Si eso es lo tremendo, por ejemplo, le voy a poner un caso muy muy cercano. Cierra la puerta ahí para que no se escuche. No. Una vez tuvimos una visita acá, que nos visitó varias veces hace años ya, no importa. Y esta persona quería implantar el judaísmo aquí adentro. ¿Ya? De hecho, una vez participó en la cena y no oró en el nombre de Jesús. Ojo con eso. Es de estos judíos mesiánicos, pero no los verdaderos, porque hay unos judíos mesiánicos que son judíos, de verdad, no prosélitos, que el Señor los alcanzó. Pero aún mantienen sus tradiciones judías, no para ser salvos, sino que como cultura judía. Pero ellos saben que la salvación es por Cristo y solo Cristo. Pero este Señor llegó con no sé cuántos mandamientos. Y él dijo, esto es lo que debemos guardar para ser salvos. Y una vez le pregunté acá, dígame, ¿quién es Jesús para usted? Jesús es aquel que cumplió la ley. Es el modelo de vida para yo ser salvo. No, hermano, eso no es así. Jesús es nuestro Salvador. Él cumplió la ley para salvarnos de la condenación de la ley. Porque usted y yo no podemos guardar la ley. Lo dice Romanos capítulo 8, lo vamos a leer. Porque la carne no se sujeta a lo de Dios y tampoco puede ser. Por lo tanto, Pablo, a pesar de estar viviendo inclusive con la ley ahí en la mano, porque ellos estudiaban la Torah, estudiaban la ley, no podía guardar la ley, no se había evidenciado su vida. Porque la ley evidencia una sola cosa, no lo que yo debo cumplir para ser salvo, sino que evidencia que yo no puedo ser salvo por las demandas de Dios, sino que tengo que acudir al Salvador, Señor, sálvame. ¿Se da cuenta? Por eso dice Pablo, en otro tiempo, ¿cómo dice el pasaje?
Sí. Dice yo sin la ley vivía en un tiempo.
En un tiempo. Ese tiempo es el tiempo de la inconversión que vivíamos nosotros. ¿Con o sin religión? Debemos entender eso. ¿Con o sin religión?
Ahí me pregunta porque dice, pero venido el mandamiento, entonces asociando, relacionándolo con el Señor Jesucristo. Porque él no tiene esta revelación hasta que no tiene su encuentro con el Señor.
Ahí
entonces
está.
Ahí es donde él, claro, la pregunta.
Así es, hermano Rodolfo, porque debemos comprender que Pablo, cuando iba camino a Damasco, iba, comillas, sirviendo al Señor. Sí. Claro. Cuando le trajeron, ojo, cuando le trajeron las prendas del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, dice que Saulo, en ese tiempo, consintió la muerte de Esteban. Es decir, podríamos decir que Pablo, o Saulo, era virtualmente un asesino intelectual. No lo mató, pero él aprobó la muerte de Esteban. Con ley en la mano, por hermano. Pero dice la Escritura, más cuando vino el mandamiento, es decir, cuando se revela esta verdad a nuestras vidas, como lo leíamos con, de oída estaba yo oída, pero ahora te veo. Cuando se manifiesta el mandamiento, ahí cambia la perspectiva porque cambia la manera de pensar de la persona, que es la descripción de la palabra arrepentimiento. Y por primera vez, el mandamiento se hace vida en nosotros. Y descubro que, aunque yo no hubiese hecho nada de los pecados que dice la Biblia, en mí moraban todos esos pecados, decía el predicador hoy día. Por ejemplo, un hombre recto no se mete con una prostituta porque le tiene miedo al SIDA, decía el predicador. Pero si supiera que no tiene SIDA, el deseo está. Lo que configura el pecador no es lo que hace, hermano. Es lo que siente. Fíjese usted que a mí, cuando yo salí de esta iglesia, de este colegio católico, una vez lo conté, me regalaron un libro que todavía lo conservo, se llama Para Salvarte. En realidad, yo le cambiaría el nombre, Para Condenarte. Un libro jesuita. Y dentro de las doctrinas, así un libro, dice, el pecado no está en el sentir, sino en el consentir. En lograr. Filosofía humana, hermano. No es filosofía cristiana. Porque el pecado está en lo que mora en nosotros. Yo no pido perdón por lo que hice o no hice. Es por lo que soy. Por lo que mora en mí. Señor, perdóname porque soy un pecador aún. Tenemos que pedir perdón hasta el día de Jesucristo, hermano. Por eso que Pablo, resumo, dice, yo vivía sin ley en un tiempo. Es decir, no tenía la revelación de la ley. No sabía lo que era la ley. La enseñaba, la predicaba, pero no sabía lo que era la ley para su propia vida. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado de Pablo, de Saulo, de Tarso, se hizo evidente y lo mató. ¿Y quién le dio vida? el Señor y le dio una nueva naturaleza. Y posteriormente a ello, Él nos enseña, nos va a enseñar que el pecado todavía sigue morando en Él. Que Él descubre dos leyes en su vida. Una espiritual y una carnal. Una que quiere servir a Dios y otra que le tira para atrás. Una que quiere agradar al Señor y una que quiere desagradar al Señor. Y esa lucha la tenemos solamente los creyentes. Por eso que siempre les pregunto a las personas, ¿tú tienes esa lucha? Porque si no están en esa lucha, es porque no eres creyente.